Y estamos de nuevo con ustedes.
Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está prevista la declaración de la consejera de Educación, Irene Rigau, ante el Tribunal Superior de Justicia catalán por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre. A las puertas del tribunal está ya Yolanda Canales.
Irene Rigau llegaba unos 20 minutos antes de las 10 de la mañana y lo hacía acompañada por el gobierno de la Generalitat en pleno, excepto el presidente en funciones, Artur Mas, y también de dirigentes de Convergència, Esquerra y la CUP, además de Unió Democràtica. Así era recibida su llegada a la sede del Tribunal Superior de Justicia. Rigau debe...
Bueno, hemos perdido la comunicación, insistimos, con el Tribunal Superior de Justicia catalán, donde está prevista a esta hora la declaración de la consejera de Educación, Irene Rigau. Activada la alerta por la fuga de un producto químico en un polígono empresarial de Castellbisbal, en Barcelona. Los empleados de varias empresas han sido evacuados o confinados. Seguimos en Barcelona, Carlos Losada.
En el accidente han habido heridos y según las primeras informaciones de la empresa, el producto involucrado sería oxicloruro de titanio, un producto corrosivo e inflamable, pero no tóxico. Según las primeras informaciones de los cuerpos que están actuando en la zona, el producto habría generado una nube por evaporación de la cual se está valorando su toxicidad y afectación. De manera preventiva, se ha pedido el confinamiento del personal de las empresas del polígono de Can Estapell y se ha evacuado a los trabajadores de la empresa afectada. Protección Civil recomienda a la población no acercarse al polígono industrial cuyos accesos están cortados.
Las bolsas abren a la baja y pendientes de la primera subasta que va a realizar el Tesoro después de que Standard & Poor's haya mejorado la calificación crediticia de España. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
La bolsa baja ya un 1,3% hasta 10.110 puntos. Ayer puso fin a una racha de 8 sesiones alcistas consecutivas. Se dejan notar las advertencias de la Comisión Europea a España sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit. Bajan todos los grandes valores, en especial Arcelor, que se deja más de un 4%. La prima de riesgo a la espera de la subasta del se reduce hasta 122 puntos.
Del cumplimiento del déficit ha hablado en Herrera en COPE el exministro Miguel Sebastián. Asegura que comparte la opinión del comisario europeo Pierre Moscovici de que España incumplirá el techo fijado por Bruselas.
Este 2015 puede pasar algo que es un poco lo que nos pasó a nosotros, y fue que cuando se cierren las cuentas de las comunidades autónomas, ahí es donde yo creo que va a haber sorpresas, porque buena parte del llamado déficit de Zapatero fue déficit de las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP.
Un apunte del exterior, 13 personas han resultado heridas en varios apuñalamientos y un atropello ocurridos esta mañana en distintos puntos de Jerusalén y de Tel Aviv.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Regresan las lluvias y regresan con fuerza, Eva Revenga.
Pues así es, solo en el extremo oeste de Galicia y Canarias se van a librar hoy de la lluvia que va a caer con más fuerza en el oeste andaluz, sur de Extremadura y Baleares. Lluvias que nos van a acompañar en casi toda la península y Baleares hasta el viernes. Las temperaturas hoy un poquito más bajas que ayer.
Y hay debate, ¿eh? Hay debate en la portería de la selección española de fútbol tras la extraordinaria actuación de David De Gea anoche. Otra cosa es que Del Bosque se deje influir por ese debate.
Bueno, seguramente lo aplazarán hasta la próxima Eurocopa. El debate es entre Iker Casillas, que es el número uno para el seleccionador de cara al europeo del próximo verano, o David De Gea titular ya. Y es un debate alimentado fundamentalmente por la actuación portentosa anoche del portero del Manchester United, con no menos de 8 intervenciones del máximo nivel en la segunda parte del Ucrania 0, España 1. Este debate quedará, como digo, aplazado seguramente hasta el verano. Así opinan el seleccionador Vicente Del Bosque y el propio futbolista David De Gea.
La actuación de De Gea ha sido buena, muy buena. Tenemos una buena materia prima, lo que es lo más importante, unos buenos jugadores, y a partir de ahí pues se facilita mucho la tarea del entrenador.
No lo sé, tampoco las he contado yo, pero bueno, siempre intento ayudar al equipo.
¿Tú quién crees que debe ser el portero de la Eurocopa, Casillas o De Gea?
No lo sé, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y jugar bien para poder estar ahí y ponérselo difícil al míster.
Hoy termina toda la fase de clasificación para la Eurocopa, hay ya 18 selecciones clasificadas y faltan otras 6. En nuestro grupo, España primera, Eslovaquia segunda, Ucrania tercera va a la repesca.
Gracias, Alcalá, a las 10:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y haz los menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
La conocí gracias a Internet, hace solo 15 días. Enseguida supe que era la persona que buscaba. Un poco tímida, pero eso no es malo. Todo lo contrario. Y hoy, por fin voy a conocerla.
Con Internet, todo es más fácil.
Hemos quedado en el parque, cuando ella salga del colegio.
El acoso sexual a menores también. En la Fundación Aliados luchamos contra el acoso sexual a menores en Internet y te ayudamos a prevenir. Infórmate en el 902-22-5422 o en fundacionaliados.org.
Colabora Cadena COPE.
9:09, ya estamos en nuestro tiempo de análisis con empresarios del archipiélago y nos acompaña Rafael de Saja, propietario de jugueterías Life. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Está también con nosotros José Fernando Cabrera, que es hotelero del archipiélago, propietario de Royal Garden Villas. José Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, José Fernando?
Estupendo, muy bien.
Bueno, y tenemos que felicitar a un miembro de esta tertulia, que ha subido de puesto, me imagino también de sueldo, Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO.
No, el sueldo no sube.
No sube, ¿cómo va a ser eso? Hay que negociarlo rápidamente.
No, el sueldo no sube porque además tenemos el convenio estabilizado, ¿no? El sueldo se queda igual.
Muchas
gracias.
Pues nada, felicidades, Óscar Izquierdo.
Gracias.
Le deseamos lo mejor al frente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción. Y que siga usted viniendo a esta tertulia. A partir de ahora estará más cotizado por venir a la tertulia. ¿O?
No, yo creo que seguiremos igual porque es hacer el mismo trabajo y quizás con otro nombre, pero bueno, pues vamos a seguir trabajando.
No olvidemos que sucede al gran Antonio Plasencia en el puesto. O sea que...
Sí, hombre, es una persona significativa y un empresario, pues, por lo menos aquí en Tenerife, en la provincia, pues muy muy apreciado y muy muy significativo desde todos los puntos de vista.
No. Bueno, señores, hay un asunto, a ver si durante la entrevista coincide que podamos hablar con Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, que después de tanto hablar de carreteras en los últimos días, hemos conocido que parece que la solución va a pasar porque el Cabildo de Tenerife pida pues un préstamo de 215 millones de euros y así tratar de concluir las obras del anillo insular en 2019. La verdad que no sé cómo están exactamente las arcas del Cabildo de Tenerife, pero 215 millones de euros a nadie se le escapa, es un esfuerzo económico muy potente. Frente a esto, dicen desde el Cabildo, y eso lo hablaremos después con Carlos Alonso, que claro, es que cada año le cuesta a los habitantes de esta tierra 269 millones, es el sobrecoste que tiene no contar con el anillo insular en desplazamientos y otra serie de gastos, ¿no? ¿Ustedes harían esta operación, José Fernando?
Por supuesto, me parece muy acertado. Además, en el momento, el Cabildo ha bajado muchísimo su endeudamiento en los últimos años y yo creo que está en condiciones de endeudarse en esta cantidad. Es la solución del anillo. Y luego está el que el Cabildo lo negocie bien con el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado, para que en un plazo prudencial de 7, 8, 10 años, el plazo que tenga el préstamo al Cabildo a través del convenio de carreteras o otros convenios con el Estado, al ser una carretera de interés nacional, se le reintegre ese dinero. A mí me parece una solución muy, muy acertada, que ya se puso en práctica, recordarán, lo hizo Galván Bello, cuando se abrió la autopista del sur.
Fue la fórmula, sí. Fue la fórmula y años después todo el mundo valora esa decisión de Galván. Sí, Rafael.
Sin ninguna duda, ¿eh? Cualquier otra obra igual la pondríamos en cuestión, pero el cierre del anillo insular es vital, porque cuando empezamos a escuchar el cierre del anillo, decíamos, es que los trabajadores llegarán antes al sur, pero es que no son solo los trabajadores, son las mercancías. Yo, si ahora mismo fuera fontanero y viviera en Icoz, quiero trabajar y no me quedan más cáscaras que vivir en Abeje Boray, pero con el anillo insular cerrado puedo tener mi empresita de fontanería en Icoz, vivir la delicia del norte y tener mis clientes en el sur. Digo esto como anécdota, ¿no? Porque súmate tantos y tantos oficios carpinteros, etcétera, etcétera, que hoy o se pegan un tercio de su jornada laboral en la carretera o han tenido que montar su instalación en el sur. Bueno,
y además
es una ventaja, vamos. Y eso es dinero, ¿eh? Eso es dinero.
Y más dinero porque va a facilitar que los turistas del sur visiten el norte.
También.
Da muchísimas facilidades y permite que vaya muchísima gente al norte a visitarlo, a restaurantes, a las tiendas, etcétera.
Y no, la isla baja.
Yo creo que la isla baja. La isla suma y gana por todas partes. ¿Y
Óscar Izquierdo firma esta operación?
Sí, por supuesto. Además, yo creo que las iniciativas que está tomando Carlos Alonso sobre este tema son valientes. Son valientes porque está recibiendo muchos ataques, yo creo que injustificados, cuando él está haciendo esas gestiones directamente ante el gobierno central, porque él lo que está haciendo es defendiendo la isla como presidente del Cabildo Insular, que es su misión. Y por otra parte, se ha dicho en la tertulia, y es verdad, el tema del anillo insular no es un tema estrictamente económico, que también, o sea, sobre todo para el tema de el ahorro logístico de las empresas, pero es un tema sobre todo de personas. O sea, la bolsa de desempleo y de paro importante en Tenerife está en el norte de la isla, y donde está el trabajo es en el sur. Tenemos que unir el norte y el sur de tal manera que la gente siga viviendo en el norte y se traslada al sur con seguridad y eso. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora nosotros en el sector de la construcción? ¿Dónde hay trabajo? En el sur de Tenerife, porque se están acometiendo una serie de proyectos de reforma, de rehabilitación, incluso de construcción de nuevos hoteles, pero tenemos un problema. El problema es que nos cuesta conseguir al personal especializado, porque el personal especializado o vive en el norte o vive en la zona metropolitana, y trasladarse todos los días al sur en las situaciones en que tenemos nuestras carreteras, pues es muy difícil. Y nos estamos dando en estos momentos con empresas que tienen trabajo en el sur, pero no consiguen el personal suficiente para para hacer las obras.
¿Esto puede molestar en otras islas? Porque el viernes entrevistábamos a Fernando Clavijo y nos decía, la fórmula que hemos buscado es que el cabildo lo dé a fondo perdido para que en otras islas no se molesten. Lo que apuntaba José Fernando era que, a cuenta del convenio de carreteras, poco a poco se vaya recuperando ese dinero.
Con toda la modestia y humildad, yo en lugar de Carlos Alonso hubiera sido más discreto. Hubiera hecho y piar menos.
Con la reunión contarlo, en el Ministerio de Fomento.
Con todo el proceso, porque hay un casi adagio. Tiene más fuerza la percepción de un hecho que la verdad. Si percibes un hecho que es como una agresión, y encima desde el otro lado, porque no nos olvidemos, somos un archipiélago de siete islas, bueno, de ocho, pero en fin, siete, dos de ellas en permanente competencia y sana, que tampoco hemos de rasgarnos las vestiduras. Y hombre, a la primera visita, al primer paso que dio Carlos Alonso, pues la reacción del Cabildo de Gran Canaria fue la que fue, ¿no? Dos días antes de estar Carlos Alonso, por cierto, estuvo el alcalde de la aldea en una reunión similar.
Semana se han llevado de nuevo un susto potente en la carretera de la aldea con esas piedras que han caído, que podíamos estar lamentando ahora una desgracia. Afortunadamente fue una mujer herida leve nada más, pero vieron no sé si vieron la foto de cómo quedó el furgón, el impacto de la piedra, ¿no? Podríamos adaptar ante otro escenario.
El alcalde de la aldea cayó, visitó, hizo, solo salió a la luz después de la visita de Carlos Alonso. Pero vamos, de todos modos, yo creo que lo importante y fundamental es que esa obra hay que hacerla. Mira, sea con compensación, también es verdad, Rafael, se haga con créditos a largo plazo, se haga. Hoy los intereses están bajos. El Cabildo tiene la herramienta. Vamos, no es momento de muchas inversiones, pero yo sé que hay empresarios que están deseosos de ocupar parte de su RIC en inversiones públicas. El Cabildo lleva, no sé, pero como 3-4 años sin sacar RIC.
Claro. También es verdad que del minuto uno de órdago que lanzó Carlos Alonso, que todos lo recordarán, que era 15 millones negociados en Madrid para tramo nuevo. El resto, que ya está en marcha, que lo paguen con el convenio de carretera. Ahora estamos ante otro escenario totalmente distinto.
Sí, pero quizá porque en las negociaciones que se han tenido últimamente entre la consejera de Obras Públicas y el Cabildo, que ha propiciado el presidente del gobierno, pues se están intentando unir esfuerzos y evitar ese enfrentamiento. Lo que queda claro es una cosa, vamos a ver. En abril del año 95, nosotros, como patronal de la construcción, tuvimos una reunión en ese momento con el presidente del gobierno y con el consejero de Obras Públicas. Estoy hablando del año 95, hace ya más de 20 años. Y se nos dijo, nosotros le planteábamos, el primer convenio de carretera se firmó en el año 94, y nos dijeron que las obras iban a empezar en primer lugar en la provincia de Las Palmas. Y nosotros le decíamos que las obras del convenio de carretera estaban establecidas pues muy claramente con sus presupuestos cada una, y que lo bueno era, para evitar motivos de pleitos insulares, empezar las obras como estaban establecidas y con los plazos establecidos. Nos dijeron que en ese momento, bueno, la situación en la provincia de Las Palmas era más complicada desde el punto de vista viario y que iban a empezar con la circunvalación. Y en abril del año 1995, en esa reunión, nos dijeron que iba a tener la misma urgencia el cierre del anillo insular de Tenerife que la circunvalación de Las Palmas. La realidad, sin entrar en ningún tipo de pleito insular, de verdad, la realidad es que en estos momentos, en el 2015, estamos haciendo la cuarta fase de la circunvalación de la ciudad de Las Palmas, y el cierre del anillo insular todavía estamos buscando la financiación. Esa es la realidad. Y no se trata de pleito insular, porque nosotros en Canarias, más que insularistas, lo que debemos ser isleños. Y cuando digo isleños, cuando salimos de Canarias, sobre todo, bueno, recuerdo el caso de Venezuela, ¿no? Cuando se está en Venezuela y se habla de isleño, no se hace diferencia entre si uno es de Las Palmas, de Tenerife, de La Gomera o de Fuerteventura, sino isleño es el canario, ¿no? Y nosotros tenemos que ser isleños, más que insularistas. Y cada isla tiene sus necesidades, cada isla en su momento, recuerdo, por ejemplo, cuando el convenio de carretera, la isla más pequeña, la de menos habitantes, ¿qué necesidad tan importante tenía la Isla del Hierro de hacer el túnel entre Valverde y Frontera? Y uno podría decir, no, no, es que era más importante pues hacer otras obras, pero entre lo importante y lo urgente, a lo mejor en ese momento fue más urgente hacer ese túnel que costó tanto técnicamente y que se terminó y que venía dentro del convenio de carretera. Por lo tanto, vamos a dejarnos de ser insularistas, que quizás es una palabra peyorativa y que nos lleva a como al enfrentamiento, y a ser más isleños, es decir, vamos a defender cada isla lo que necesita, pero sin enfrentamiento entre las islas, porque eso no nos lleva a nada.
José Fernando, ¿algún apunte más sobre esto para rematar el asunto?
Bueno, que en Gran Canaria han hecho las cosas muy bien, que Gran Canaria tiene grandes carreteras, tienen un puerto extraordinario, se han llevado a los cruceristas, tienen un gran hospital, y yo me alegro, lo han hecho muy bien, y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que quiere hacer Carlos ahora, empezar a hacer las cosas bien y luchar por lo nuestro.
Les hablo de Grafcan, no sé si han seguido la información, pero si no, les leo directamente, por ejemplo, lo que parecía publicado este fin de semana en la provincia. La Consejería de Política Territorial, ya saben que ha despedido al que era máximo responsable de esta empresa cartográfica que pertenece al gobierno de Canarias, Bernardo Pizarro, y ha iniciado una investigación interna tras el descubrimiento de irregularidades en torno a un contrato en el que participa la sociedad mercantil en El Salvador. Les leo literalmente la información de la provincia. Dice, el departamento autonómico se ha encontrado con un problema que ya intentó encauzar el anterior titular del mismo, Domingo Berrial. Las alarmas han saltado cuando se ha detectado que Pizarro firmó tres pagarés de 2,4 millones de euros, en total 7,2. Los rectores de la consejería y de la sociedad mercantil se han visto con las manos atadas y en la tesitura de no poder rescindir el contrato en El Salvador, porque se enfrentan a multas y reclamaciones que podrían alcanzar los 4 millones de euros. Y esto, si es así, pondría en riesgo el patrimonio y la propia viabilidad de Grafcan, de esta empresa pública. Al parecer, cuando despidieron a Bernardo Pizarro, entraron en su ordenador y se encontraron con este contrato, del que solo tenía constancia Bernardo Pizarro. Nadie sabía nada. ¿Esto huele mal?
No, yo me pregunto qué hace una empresa pública mantenido por todos nosotros, qué hace en El Salvador. Yo no entiendo, en primer lugar. Y en segundo lugar, también me sorprende cómo en las empresas públicas, lo hemos visto en Televisión Canaria, cómo se puede acometer compromisos económicos con la firma un solo señor. Ni siquiera en las empresas privadas. Normalmente en las empresas privadas firman dos personas. No comprendo cómo en una empresa pública, con dinero de todos, primero se va al Salvador y segundo, un señor con su firma, él personalmente puede comprometer el dinero que es de todos. No lo comprendo. Me parece que hay una falta de control muy, muy importante y una falta de orientación de lo que deben ser las empresas públicas.
¿Esto en una empresa privada no ocurre, Rafael?
Yo creo que no, seguro. Yo creo que esto es el fruto de un desvío de los principios fundacionales de cualquier empresa pública. Las empresas públicas suelen nacer por una u otra razón. Una, o entran en un sector donde la privada no va a entrar por lo que fuere, porque no es rentable, porque tal, o bien porque la administración en cuestión ha elegido un modelo de empresa privada, de empresa mercantil, pública mercantil, para gestionar un servicio público. Este segundo parece que es el de Grafcan. Grafcan nace y crece en el momento que empiezan a hacerse los vuelos, sí, que empieza a hacerse la cartografía del mundo mundial, no solo de Canarias, era absolutamente necesario. Ahora, que eso es un servicio público. Ahora, de ahí para afuera, no lo entiendo. No lo entiendo. Y no es la única empresa pública que está interviniendo en contratos fuera de Canarias. Y mira, exceptuando lo que puedan hacer pues el ITER o institutos de investigación, que son colaboraciones puntuales sobre desarrollos y tal, yo lo demás, actividad económica fuera del ámbito geográfico de lo que es objeto de la empresa pública, eso tendría que ser perseguible. Y desde luego, yo en las empresas privadas, contratos de esa magnitud, con la firma de un solo señor, ni que sea el accionista mayoritario,
ni el dueño,
señor cobraba 120.000 euros anuales, o sea que
además
no, pero de todas maneras
siempre Fernando, cuando vemos, perdona Óscar, estos sueldos, nos planteamos quién tiene más responsabilidad, el gerente de una empresa pública o el presidente de todos los canarios que tiene a su vez la responsabilidad de esta empresa y otras empresas públicas.
No, es que José Fernando decía una cosa muy importante. ¿Qué hace una empresa pública en El Salvador? Y nosotros llevamos años diciendo, ¿qué hacen tantas empresas públicas aquí en Canarias? Claro, el problema no es que estén fuera, el problema es que están aquí. Vamos a ver.
Oye, por cierto, que nos está escuchando ya Tomás Fajardo. Tomás, buenos días.
Antes que nada, pedir disculpas porque desde que uno se va a la política se convierte en...
Ya te estás pervirtiendo.
Tomás, te lo dijimos. No te metas en política que vas a acabar fatal.
Y mira. Nada, estoy hecho un canchanchan.
Pues no, lo que comentaba es que nosotros venimos denunciando desde hace años que en las últimas décadas tanto la administración autonómica como la administración insular se han dedicado a constituir empresas públicas que además en distintos ámbitos están haciendo una competencia feroz y desleal a la empresa privada, al empresario privado. Y esas empresas no tienen por qué existir, esas empresas, porque para eso estamos los empresarios privados y somos, yo creo que desde un punto de vista de gestión, sabemos hacer las cosas mucho mejor y con muchas mejor ganas y de mejor manera que una empresa pública. Por lo tanto, lo que nos tendríamos que replantear en Canarias, a lo mejor como consecuencia de lo que está pasando en este momento, es ver qué empresas públicas hay, tanto a nivel autonómico como a nivel insular, en los distintos cabildos, y reducirlas y dejarlas las que sean estrictamente necesarias. Que si lo pensamos con los dedos de una sola mano, sí, yo creo que es suficiente.
A mí antes me faltó comentar cuando dije que los orígenes de una empresa pública, y en todo caso, cuando una empresa pública, la actividad la puede asumir la empresa privada, tendrá que, por el modelo que sea, vendiéndola, desde luego no perdiendo patrimonio, pero vendiéndola o tal, pasar a la gestión estricta, pura y dura, privada. El INI se creó así, pero tampoco lo hicieron, ¿te acuerdas?
Tomás, estamos hablando de Grazcan, de esta empresa pública del gobierno de Canarias, que se dedicaba, entre otras cuestiones, a la cartografía, pero ahí había un montón de funciones, ¿no?, que desarrollaba Grazcan. En un momento determinado, el gobierno de Canarias, cuando llega la crisis, le recorta los fondos y deciden pues salir a ofrecer sus servicios fuera, como por ejemplo El Salvador, donde se meten con otras empresas en una UTE para prestar servicios y desarrollar un trabajo en El Salvador. Pero se compromete de forma unilateral el máximo responsable de Grazcan, Bernardo Pizarro, con unos pagarés que en total suman 7,2 millones de euros. Él lo hace solito y se enteran cuando lo despiden a Bernardo Pizarro, entra en su ordenador y se encuentran con este documento, con este contrato. Ahora mismo, si quisiera la Consejería de Ordenación Territorial, que es la consejería de la que depende Grazcan, rescindir este contrato, tendría que pagar 4 millones de euros de sanción. Y esto pues pone en riesgo la viabilidad de Grazcan. ¿A ti te huele esto mal?
Esto mal no, muy mal. Lo que habría que ya estar localizando a este señor y para que sea responsable con su patrimonio personal, porque seguramente se ha tomado unas atribuciones que nadie se las ha dado. Y de otra forma, no sé qué hace una empresa del gobierno de Canario en Ecuador con todo lo que tenemos pendiente aquí en Canarias.
Hombre, yo entiendo que ahora la consejería procederá a llevar esto a los tribunales, entiendo yo, ¿no?
Es que ya debería estar ya. Es ya que... debería estar desde que se tenga el más mínimo conocimiento. Ya tendría que haber estado denunciando el tema.
Es que la ley de contratos del Estado tiene previsto una serie de procedimientos que garantizan la igualdad de oportunidades en la contratación y que las contrataciones sean al precio justo. La ley de contratos del Estado exige una serie de requisitos de publicaciones, informaciones públicas, que todo el mundo se entere. Y en muchas corporaciones públicas, para evitar el engorro del trámite de la ley de contratos del Estado, que hacen, crean una empresa pública, una sociedad limitada, una sociedad anónima, con lo cual ya se han saltado todos los requisitos de control y de garantía de la ley de contratos del Estado, y eso lo que da lugar es a este tipo de cosas, o lo que hemos visto últimamente en otras empresas públicas.
Oye, por cierto, que esta mañana también analizábamos la letra pequeña de ese decreto que deja a Canarias fuera de pagar el peaje para las renovables, para aquellos domicilios o las pymes que quieran apostar por poner una placa fotovoltaica o un aerogenerador. Y nos ha sorprendido que, según nos ha explicado el vicepresidente de la Fundación Renovables en España, hay que leerse bien la letra pequeña. ¿Por qué? Porque, por un lado, los trámites son bastante engorrosos y se habla de un coste de 1.500 euros. Y segundo, si no lo haces bien y no cumples con todos los requisitos burocráticos que te exigen, que ya digo que son pues bastante largos, te puede caer una multa de hasta 60 millones de euros.
¿O el sur?
Me parece que no, la multa no se la van a poder cobrar a nadie.
Situemos dónde estamos hablando. Estamos hablando de casas, de domicilios particulares y pequeñas empresas, ¿no?
Sí, en este tema lo de las renovables, que es un tema muy importante, sobre todo aquí en Canarias, el problema que tenemos es que estamos en una maraña administrativa y burocrática que hace que sea imposible que un tema de tanta importancia, además en un sitio como Canarias, ¿no?, donde es tan fundamental por nuestra situación geográfica y nuestra realidad física de territorial, que todos estos temas de las energías renovables salgan para adelante, porque es que es imposible, es tanta la maraña administrativa, burocrática, de problemas que nos ponen cada vez que algún empresario quiere implantarse el tema. Yo recuerdo hace años de ir al Cabildo de Tenerife con empresarios que tenían interés en participar en todos estos temas, y se aburrieron, y se fueron de Canarias. O sea, las inversiones que iban a hacer en Canarias se fueron para otro sitio.
Esto habrá que, mañana invitaremos al ministro a ver si nos lo explica bien, porque, repito, estamos hablando no de grandes parques eólicos, estamos hablando de que un señor, por ejemplo, se compre, como se hace en Portugal o en Inglaterra, y todos conocemos marcas donde se venden esos paneles fotovoltaicos, lo ponga en el tejado de su casa y lo enchufe a la red y empiece a bajar un poquitito el consumo que tiene, por lo que inyecta eso. Ahora, si estamos hablando de que eso te cuesta 1.500 euros, unos trámites horrorosos, y que además te pones una multa de 60 millones de euros, a ver quién se atreve, Tomás, a lanzarse a la piscina, ¿no?
Nada, nada. Yo donde único he visto las placas esas en algunas rolos por ahí.
eso no pagan IBI, no pagan alcantarillado, no pagan...
Pero los maltratan por todos los lados. Se gastan las perreonas rulos y después resulta que no pueden aparcar en ningún sitio. Esto es de loco, esto es, están con los molinos, los ecologetas, esto, y después resulta que la gente pone las placas y todos son amenazas, todos chanchullos, los molinos no funcionan, aquí se colocaron uno hace 25 años y están parados. Esto es un desastre, esto nada más que es un cuento para mantener a la gente entretenida.
Yo, además, a todos concejales, concejalitos, presidentes y presidentas, como se dice, se les llena la boca de que hay que apostar por las energías renovables.
Pero no saben ni lo que es.
No lo saben. En Tenerife, igual me equivoco, y en los últimos meses se ha puesto algún aerogenerador, no lo sé. Pero desde el año 2001 no se ha puesto ni un aerogenerador, digo, a no ser que en los últimos meses se haya puesto alguno.
Yo creo que no. Entre concursos que están en los tribunales.
Claro,
concursos que han sido recurridos.
Pero ¿por qué no se conforman solo con el ordenamiento? El planeamiento dice, mira, molinetes en esta montaña. Y a partir de ahí, que la iniciativa privada se establezca. Pero no, venga, un concurso, tasas, esto, fianzas, no sé qué. Y luego, como había subvenciones, pues igual hubo algún mamoneo por el medio, ¡pumba!, anulado un concurso, anulado el otro, y al día de hoy, oiga, y ahora, algo tan simple como que es que un privado en su casa ponga una célula fotovoltaica, tengan que soportar un trámite. Yo espero que este señor al que tú has aludido esté equivocado, y que no sea así. Espero, más que esperar, deseo.
Es que esta mañana nos lo comentaba él, ¿no? Y decía, ojo que hay que leerse la letra pequeña, porque decíamos, bueno, buenas noticias para Canarias, que no va a tener el peaje, que sí, no, se va a pagar en territorio peninsular por conectarse a la red y producir energías renovables, ¿no? Llegamos a las 9:33 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, les contamos a nuestros oyentes la última hora.
Pues comenzamos con la Asociación de Consumidores de Canarias. Ha puesto su servicio jurídico a disposición de los afectados por el fraude en los motores diésel de los automóviles de las marcas comerciales Volkswagen, SEAT, Skoda y Audi, para reclamar incluso ante los juzgados sus derechos económicos. Mientras tanto, la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, aseguraba que ya se ha firmado un contrato para mejorar el SIBI por importe de 6 millones de euros, que permitirá que no haya zonas negras, zonas de sombra en Canarias, por donde se cuelan las pateras. Recordaba que ese sistema de vigilancia no solamente está al tanto de los pacayucos, sino también de las narcopateras. Por cierto, hoy se les va a tomar declaración a las dos mujeres que dicen ser de origen sirio y que llegaron en la última embarcación a Canarias. Por cierto, llevamos 16 pateras en este año. El alcalde de Fuencaliente, Luis Román, reconoce estar todavía consternado, al igual que su pueblo, por el suceso que protagonizaban este fin de semana, la muerte de una persona, de un varón en concreto. Recordemos que tres personas, un varón y dos mujeres, han sido detenidas. No le conocía pareja actual, dice el alcalde de Fuencaliente, a este vecino, a Cándido. Y por lo demás, también hemos estado escuchando a José María Molinedo, el sindicato del portavoz del Sindicato Independiente de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Aseguraba que las operaciones de compra-venta de oro en Canarias en los últimos dos años supusieron 300 millones de euros. Y es que muchas personas han tenido que recurrir a la venta de sus joyas personales para mantener la supervivencia. Un último dato, el índice de confianza empresarial armonizado ha aumentado un 0,2% en el cuarto trimestre de este año respecto al trimestre anterior, moderando en 2,2 puntos el avance experimentado entre julio y en septiembre. En Canarias, este índice creció un 4,2%.
Gracias, Santiago. Viendo el dato que nos daba esta mañana el secretario general en España de los técnicos de Hacienda, de cuánto dinero se ha movido en la compra-venta de oro, 300 millones de euros en los últimos dos años, entendemos por qué han proliferado estos establecimientos en los últimos años, ¿no? Que en cualquier esquina vemos un compro oro, ¿eh? Vamos a terminar con una clave política. No sé si pudieron ver la encuesta de Metroscopia este domingo para El País, que colocaba a Ciudadanos en tercera posición, el Partido Socialista en primera con un 23,5, el Partido Popular en segunda posición con un 23,4 y Ciudadanos con 21,5. Paralelamente a esta encuesta veíamos cómo desde las filas del Partido Popular se decía que Mariano Rajoy y su presidencia es innegociable. Porque hemos escuchado algunas voces de Ciudadanos que a lo mejor piden que si pactan con el Partido Popular sea otro el presidente. ¿Cómo ven ustedes el panorama y qué creen que va a pasar, José Fernando?
No lo sé, yo veo un panorama muy complicado en las elecciones. Creo que pueden haber sorpresas. Realmente no me imagino lo que va a ocurrir. Creo que el momento económico que estamos viviendo en España, esta recuperación que estamos viviendo, está en juego. Y va a depender mucho de lo que sucede en las elecciones y los pactos. A nivel financiero hay una gran preocupación. Yo he oído últimamente a varias invitaciones que han hecho distintos bancos con sus presidentes y tres generales aquí en Canarias. Se habla de la bolsa, de la economía, y al final siempre se termina en las elecciones y en los futuros pactos. Hay una gran preocupación y vamos a ver lo que ocurre.
¿Qué escenario calcula Rafael?
ni idea, porque antes hablábamos, se solía hablar del voto oculto. Yo no sé si ahora hay voto oculto, ¿no? Porque en los resultados de Cataluña se hablaba mucho del voto oculto y no fue así, ¿no? No lo sé, lo que coincido además con Fernando totalmente, en que la actividad económica tiene mucho que ver con la seguridad y la estabilidad. Y a lo que estamos acostumbrados en los gobiernos, si no tienen mayoría absoluta, no son estables.
Pero es un
disparate.
Porque, no, mira lo que ha ocurrido en Italia en los últimos 20 años.
Mira en Alemania.
¿Y Italia?
En Alemania la estabilidad solo se conseguía uniendo, caramba, a los que parece que son inunibles, ¿no? Perdón por el palabra.
Pero imagínense ustedes ese escenario.
Imagínense el PSOE y el PP juntos. Tendrían que cambiar muchas cabezas,
sí. Mucha gente.
Imaginemos ese escenario donde pueden pactar Partido Popular y Ciudadanos. Y Ciudadanos pide que no sea Mariano Rajoy el presidente.
Pues mira.
¿Qué haría el Partido Popular ante esa tesitura?
No, ¿qué haría el presidente? Si fuera inteligente y unas cuantas cosas más, dar un paso atrás. No creo que el partido le echaría, aunque solo sea por estética. Pero en una situación de estas...
Oscar, claro, no, bueno, en estos temas, en ciencia política se dice que estamos en un cambio de paradigma, ¿no?, en esta situación en España por la aparición de fuerzas políticas nuevas, pero sobre todo lo que está pasando en España es que los partidos, bueno, quitando alguno, pero los partidos los que están intentando es ocupar el espacio de centro, que es donde mayoritariamente es el voto en todo el Estado, ¿no? La irrupción de esos nuevos partidos, de Podemos, de Ciudadanos, no cabe duda que va a cambiar la realidad del sistema bipartidista que hemos vivido en los últimos años. Lo que está claro es una cosa, que los dos partidos tradicionales están en este momento en un proceso de desprestigio muy importante. También es normal y lógico que una encuesta en El País siempre dé como ganador al PSOE.
No, pero por nada, 23,5, sí, 23,4, eso es un empate técnico, ¿no?
Por eso, que tampoco hay que darle más importancia a la encuesta, sino la que tiene por el medio también que lo saca, pero lo que está claro es que estamos en un cambio de paradigma, que la situación española y bueno de toda Europa es complicada y lo que necesitamos es estabilidad. Yo creo que cuando los españoles vayamos a votar, más que votar por sentimentalismo, vamos a votar con la cabeza y con conciencia de que nos estamos jugando un futuro que en estos momentos parece que está empezando a tener una cierta recuperación, muy lenta todavía, pero que tanto que gobierne un partido como en otro, que votemos con la cabeza más que con el sentimiento, ¿no?
Por ahí estaba también otro dato, por lo que dices de que esta recuperación es muy lenta, que no sé si lo vieron, en el día de hoy aparece en la portada del Mundo, que voy a buscarlo por aquí para decirlo exactamente cómo era, que la cantidad de parados que han recuperado sus planes de pensiones por un volumen de 2.500 millones de euros, claro. Parados que llevan pues 8 años sin cobrar o en estos 8 años de crisis lo han pasado mal y han estado pues con trabajo o sin trabajo y han recuperado esos fondos de pensiones, esos planes de pensiones para sobrevivir, ¿no? 2.500 millones, que es una cifra importante.
Claro, es que ese es el tema, o sea, en estos momentos estamos en un proceso de crecimiento económico todavía muy lento. Por ejemplo, un dato significativo, o sea, el sector de la construcción en este momento está creciendo a un 2%. Eso significa que todavía somos incapaces de crear el empleo suficiente que se necesita y la actividad necesaria en las empresas para que las empresas tengan una continuidad en el trabajo. O sea que,
Tomás, yo creo que tú que eres político ya y sí. Puedes hablar desde dentro, ¿qué crees que va a pasar?
pero yo soy un político aceite y vinagre. No, yo pienso que la gente debería de pensar sobre todo por el tema económico. Aquí no, esto es como un motor de dos tiempos. Y vamos, y seguimos hacia adelante, lo poquito, aunque sea despacio, o volvemos para atrás. Porque ahora mismo hay una serie de partidos nuevos, que algunos de ellos ya se están, los bolivarianos se están desinflando, y esto de Ciudadanos es que todavía no se les entiende el lenguaje, no sé qué idioma habla, porque si en Andalucía está con los socialistas, en Madrid está con los del PP, en el otro lado no sabe con quién está, pues es la confusión que tiene
ahora. ¿Pero tú con quién ves a Ciudadanos? ¿Con Pedro Sánchez o con Mariano Rajoy?
Es que ahí donde está el problema.
Que no lo tienes claro.
Que no lo tengo claro porque depende del día cómo amanezca y dónde esté el viento. No te ofrece esa seriedad y este tanto que está exigiendo que todo tiene ese impoluto y tal, porque no has gobernado, ya verás cuando te empiecen a salir ya las hierbitas ahí alrededor tuyo.
Rafael quería decir algo, ¿no?
Pues muy sencillo, con el que haga el 50+1. si Ciudadanos más PP es 50+1, pues será, y si es Ciudadanos más PSOE, será 50. El problema es que dos solos no sean suficientes para tener estabilidad. Eso sería muy...
Viendo los números de la encuesta del país, es muy probable que suceda.
Claro, sería un desastre. A mí, honestamente, lo que necesito es un presidente que gobierne. Que gobierne, porque yo no... Ni le quiero simpático, ni me da igual, no me voy a casar con él, o sea, que gobierne. Y que gobierne bien. Con estabilidad.
Mira,
si gobierna, aunque lo haga mal... A ver si me explico, entiéndanme. Sí. Lo que no sirve...
Si nos hunde la miseria, no, ¿eh?
Lo que no sirve es la equidistancia. Sí. O sea, lo que no sirve es estar... Estás con A y le dices que sí, y con B también que sí. No. Tiene que gobernar. No. Eso es así.
Señores, acabamos aquí nuestro tiempo de análisis. Tomás, pues que te vaya bien.
Pido disculpas y a ver si la próxima vez llego a su hora.
Sabes que la nómina hoy es a la mitad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ya lo estoy anotando aquí.
Tomás Fajardo, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Rafael de Saja, muchas gracias también por estar con nosotros.
Gracias a ti.
José Fernando Cabrera, un abrazo.
Un abrazo.
Y Oscar, enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias.
Mucho éxito. Al frente de Pepico. Gracias.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Llevabas ese abrigo cuando descubriste que el otoño es la estación de tu vida. Y es que esta temporada, tu forma de vestir y tu forma de vivir van a tener muchas más cosas en común de las que imaginas. Descúbrelas en nuestras tiendas, en nuestras redes sociales o en hueve.es. Hueve, viste tu vida.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Con la colaboración de COPE.
La conocí gracias a Internet, hace solo 15 días. Enseguida supe que era la persona que buscaba. Un poco tímida, pero eso no es malo. Todo lo contrario. Y hoy, por fin voy a conocerla.
Con Internet, todo es más fácil.
Hemos quedado en el parque, cuando ella salga del colegio.
El acoso sexual a menores, también. En la Fundación Aliados luchamos contra el acoso sexual a menores en Internet y te ayudamos a prevenir. Infórmate en el 902-22-5422 o en fundacionaliados.org.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hablamos ahora con nuestro habitual contertulio, Rafael Álvarez Gil, que es nuestro politólogo, doctor en Derecho de Cabecera y además columnista de Canarias 7, por la presentación de su nuevo libro, que me imagino, Rafael, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Que te harás encantado de la aceptación que ha tenido la presentación del libro, ¿no?
Y tanto, porque se trata de un libro cuya vocación es general especialmente polémica, un texto directo que se puede leer de una sentada, provocativo, me meto muchos charcos y que abarca a fin de cuentas la situación del periodismo y la prensa escrita en el contexto político actual, a la limón de un otoño, pues que entre crisis económica, poscrisis, Cataluña, las elecciones generales, pues casa con una situación idónea para ese debate.
Oye, Rafael, ¿qué buscas con este nuevo libro?
Pues poner sobre el tapete que el modelo de negocio de la prensa escrita, pero también de los medios de comunicación en su conjunto, en primer lugar, en este diagnóstico colectivo que supone el texto editado por Mercurio, es que el papel de la prensa es también el juicio del rol de la prensa, en cuanto el título y el subtítulo y un juego de palabras, insisto, en el título, en el papel es el rol, pero también qué va a pasar con el soporte de papel, y en el subtítulo, reflexiones en transición, no solo es porque si hay una segunda o no transición de cara a España en el próximo año, donde va a cambiar a buen seguro el sistema de partidos, sino también en transición porque el debate en torno a los medios de comunicación, hoy por hoy, es inacabado. Estaremos de acuerdo que los medios de comunicación en su conjunto, pero en particular la prensa escrita, atraviesa una doble crisis. La propia, la económica, que se podría sortear en circunstancias normales cuando baja la publicidad o el número de ejemplares en venta, pero también la digitalización, y al galope de la globalización, y eso presenta retos como desafíos.
Bueno, recuerden los oyentes el título, El papel de la prensa, reflexiones en transición, desde luego un libro que podemos comprar en cualquier librería, Rafael.
En efecto, ya lleva una semana a la venta, distribuida en toda Canarias, y por tanto, pues a la espera de ser leído y de generar debate. Insisto que es un texto directo, muy accesible, de un diagnóstico colectivo de los medios de comunicación y en particular la prensa escrita en el contexto político actual, y provocativo. Yo creo que llama la atención de diferentes sectores de la sociedad.
Oye, Rafael, está claro que estamos en un momento, y de esto hemos tenido otras conversaciones con Rafael, ¿no? En un momento delicado para la prensa, para lo que conocemos como la información en papel, ¿no? Vemos cómo las redes sociales lo han cambiado todo. Hay muchos jóvenes que ahora acceden a la información no ni siquiera consultando un diario digital, sino a través de Twitter, porque ven un titular que les llama la atención, pinchan en el enlace y van a esa página web que a lo mejor pues ni siquiera eran lectores de ese periódico en papel, pero que ahora pues a través de las redes sociales les llama la atención. Yo cuento la anécdota del otro día. Estaba en una biblioteca y veo como unos jóvenes que tendrían 14, 15 años, pues estaban viendo los datos de la encuesta del CIS, ¿no? Y dice, qué fuerte lo que cuenta la encuesta del CIS. Claro, escuchar a jóvenes de 15, 16 años hablar de la encuesta del CIS, eso antes era impensable, porque eso solo salía en el periódico en papel, y estos jóvenes no se compraban un periódico en papel. Esto lo ha cambiado todo, Rafael.
Bueno, es un añadido, pero no necesariamente lo va a cambiar. Tenemos a nuestra disposición inmensa información en internet, museos, sitios públicos, lugares, webs, y sin embargo nadie accede a la Biblioteca Nacional por internet necesariamente, los jóvenes, para buscar cierta información, pero está ahí, por lo tanto es un soporte más. Yo creo que, Mayer, tú bien lo sabes, hay que diferenciar en cuanto a las redes sociales lo que es información de comunicación. Hay una sensación cada vez mayor, en la cual, pues yo creo que nos ha pasado a todos, compañeros de trabajo, amigos, conocidos en la calle, y dice, bueno, yo que cada mañana enciendo ordenador, o ya incluso por móvil o tableta, y leo las portadas web de todas las cabeceras regionales y nacionales, y ya con eso he leído la prensa, cuando no lo es. O sea, una lectura reposada en papel de cabo a rabo es una cosa bien distinta. El lector en internet es infiel, picotea dos noticias, una firma de opinión con suerte, y ya está. Pero el problema es que todos estaremos de acuerdo en que no es lo mismo, y sin embargo ese ciudadano se cree que ha leído la prensa, y entonces esas consecuencias son perjudiciales. Si me permites, Mayer, hay un dilema principal, entre otros, que afronta el libro, que es que la gratuidad del soporte en internet desplaza de una sentada al de papel. Si lo tienes gratis en internet, ¿por qué comprarlo en papel? Pero yo me pregunto, porque esto está, a mi juicio, no lo está suficientemente abordado. Y entre dos contenidos digitales, ¿qué ocurre? Dicho de otra manera, el contenido digital A puede ser muy bueno y habrá que pagar por él, pero si el contenido digital B, C o D en la inmensidad de internet no son tan buenos, pero son gratuitos, ¿quién va a ganar? Esto es una espiral creciente en el cual sostener los modelos de negocio de internet no va a ser para nada sencillo, porque el lector en el ciberespacio va a decir, bueno, prefiero no pagar y me quedo con el contenido B, que no será tan bueno, a lo mejor es la mitad de bueno, pero sale gratuito. Y esto al periodismo, en definitiva, pues menoscaba la democracia a la larga.
Claro. Oye, pues Rafael, enhorabuena por esta publicación. Recuerden los oyentes, El papel de la prensa, reflexiones en transición, especialmente para todos aquellos que siguen habitualmente en estos micrófonos a nuestro comentarista Rafael Álvarez Gil, pues aquí tienen la oportunidad de leerlo y de conocer, pues además, pues sus reflexiones en profundidad en esta nueva publicación, El papel de la prensa, reflexiones en transición, que ya pueden comprar en cualquier librería del archipiélago. Rafael, enhorabuena y gracias por contarnos los detalles aquí en los micrófonos de COPE Canarias, amigo.
Muchas gracias, Mayer. Buenos días.
Buenos días. Son las 9:52. Antonio Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, también este fin de semana, de nuevo hemos mirado la carretera de la Aldea. Afortunadamente, pues quedó, creo, digo bien, en un susto, porque podía haber sido peor, viendo cómo quedó el furgón en el que viajaban unos vecinos de Galdar, que utilizaban la carretera de la Aldea. Han llegado las lluvias, ha llegado el viento, y se produjo un desprendimiento importante que causó heridas a una mujer, al resto de personas que viajaban en el furgón no, pero que de nuevo nos recuerda, Antonio, el peligro que tiene esta carretera. Tenemos ya comunicación con Rafael Ramos, que es el portavoz de la Asociación de Foro Roque Aldeano. Rafael, buenos días. Suerte, podemos decir, que tuvieron estas personas, ¿no? Viendo cómo quedó la parte del furgón donde impactó la piedra.
Efectivamente, pero esto no es un hecho casual de ahora, sino ya vimos cuando llegaron las primeras lluvias el invierno pasado, también en el mes de octubre, cómo no se producía una nueva tragedia, con desprendimientos mayúsculos. Por lo tanto, esto es, seguimos incidiendo en lo mismo, mientras los responsables políticos de Canarias se pelean unos con otros, el Estado hace lo suyo reduciendo las partidas presupuestarias al convenio de carretera, y mientras tanto, este pueblo de la aldea, y en general toda Gran Canaria, porque la carretera de la aldea no solamente es para los aldeanos, son muchos la gente, los usuarios que la atraviesan, pues en un sin vivir cada vez que caen tres gotas.
Rafael, buenos días, soy Antonio Herrero.
Hola, buenos días.
Parece que nos estamos acostumbrando a relacionar lluvias con desprendimientos en la carretera de Andrea, de la aldea, tristemente, ¿no?
Efectivamente, y muchas veces nos preguntamos que dónde está la conciencia de los que tienen responsabilidades en infraestructuras viarias. Y hemos tenido muchísima suerte, porque ya saben que el año pasado la carretera de la aldea estuvo cerrada, el municipio estuvo aislado durante 6 o 8 veces por desprendimiento, y un día, y esperemos que no ocurra, vamos a tener que lamentar una tragedia cuando se ha venido avisando por activa y por pasiva que esa carretera hay que hacerla, aunque a muchos políticos no les interese, porque allí los que usamos esa carretera, pero sobre todo estos trabajadores, médicos, profesores, camioneros que tienen que pasar un día sí, otro día también por esa carretera, esos enfermos, hago hincapié sobre todo en las personas que tienen que dializarse 3 o 4 veces a la semana, que lloviendo o sin llover tienen que atravesar la carretera, se está jugando la vida, y eso parece que no importarle a quien, vuelvo y repito, tiene responsabilidades en infraestructura diaria.
No. Rafael, claro, ahora llega el invierno, llega efectivamente la lluvia, llega pues el viento, y de nuevo surge la preocupación y la pregunta de si es conveniente cerrar esta carretera.
Pero claro, las conveniencias las tienen que tomar quien tiene decisiones en este sentido. Lo que sí nosotros venimos denunciando por activa y por pasiva es que una carretera cuya prioridad tuvo el respaldo del Parlamento de Canarias ahora mismo hace 3 años, ¿entiendes? No se haya ejecutado. Y lo que no se entiende tampoco, que esa carretera que se empezó a construir en el 2009, estemos en el 2015, 6 años después, y apenas esté hecha la mitad de la primera fase. Y hay una cosa evidente, que parece que tiene una venda en los ojos, vuelvo y repito, los responsables de infraestructura. La zona de Faneque está en la segunda fase de la carretera de la aldea, que tiene proyecto, pero que no tiene disponibilidad económica. ¿Qué ocurre en esa zona? En los últimos años ha habido un deterioro, un fraccionamiento de las rocas, debido al macizo de Faneque, que es el más alto, después de uno que hay en Dinamarca, el más alto de Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí ha habido un fraccionamiento total que si alguien, no sé, porque yo creo que mucha gente no se ha parado a ver la cantidad de piedras que con un mínimo van a la carretera, de verdad que eso tiene que buscar soluciones.
Es que impacta, viéndolo simplemente pasando por allí, es que da terror. Rafael Ramos, portavoz de la Asociación Foro El Roque Aldeano, como siempre, gracias por tener unos minutitos de su tiempo para todos los oyentes de Copa en Archipiélago. Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por acordarse de este grave problema que nos afecta en Gran Canaria, en general, y a la aldea en particular.
Ahí estaremos siempre con ustedes. Un abrazo, Rafael.
Venga, muchas gracias, igualmente.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los anti-todo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras.